Bienvenidos al segundo episodio del Tescoano, tras las huellas de una enseñanza. Quienes hablamos, integrantes del grupo Bourdieu Uruguay, hoy traemos a un invitado muy especial. Con motivo de la visita próxima a Uruguay de Javier Jiménez Noble, quien ofrecerá un concierto con la música de Gurdjieff de Hartmann, lo invitamos a conversar sobre el rol de la música en la enseñanza de Gurdjieff.
Javier Jiménez Noble nació en Buenos Aires. Tuvo una larga trayectoria como compositor y docente. Egresado del Conservatorio Municipal de Buenos Aires, estudió luego en Italia y Estados Unidos con destacados maestros. Desde 1971 ha trabajado con la música y las ideas de Gurdjieff, participando en congresos y conferencias de las diversas fundaciones en las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. En 2011 establece una editorial destinada a la difusión de textos relacionados con una genuina búsqueda espiritual.
Compartiremos, en la voz de un integrante del grupo, el intercambio por escrito que tuvimos con nuestro invitado. Dado su perfil polifacético, dividimos la conversación en tres bloques: las ideas de Gurdjieff, la música y la poesía. ¿Cómo fue tu acercamiento al trabajo de Gurdjieff? ¿Qué te atrajo de las ideas?
Más que acercamiento, fue como un arrebato. Fui chupado de repente, como por un remolino del cual nunca salí. Lo que aprecio en ellas es su coherencia, la universalidad, el sentido común, el humor, la profundidad y a la vez la delicadeza en los detalles.
¿Qué te mantiene en ellas? ¿Qué has podido constatar en el trabajo?
Es la única cosa que encontré en este mundo que hace sentido y pone en relación armónica todas las demás. Constataciones hay muchas. Una te lleva a la otra y el proceso no termina nunca, al parecer.
¿Qué influencias directas de personas has tenido?
Cada encuentro deja algo, puede ser breve o de muchos años. También es muy valiosa la interacción con los compañeros de tantos lugares diferentes, con idiomas distintos y sin embargo en una profunda hermandad de búsqueda, las mismas dificultades, los mismos entusiasmos.
¿Evoluciona el trabajo?
El trabajo está sujeto a las mismas grandes leyes que crean y mantienen el universo. Por ejemplo, la ley de 7, que determina que es necesario proporcionar ciertos choques en puntos específicos del desarrollo de cualquier octava para evitar desviaciones. Caso contrario, la octava se tuerce y puede llegar a regresar a su punto de origen. Es decir, una enseñanza que apunta al despertar puede llegar a convertirse en otro sistema para dormir mejor y más placenteramente. De hecho, eso es lo que ha sucedido con muchas, sino todas las religiones y sistemas de liberación que existieron en el mundo desde el pasado más remoto. La evolución siempre es una cuestión del individuo, aunque hasta cierto punto requiera de un grupo, de una institución.
¿Qué perspectivas puedes compartir desde tu experiencia personal para estos momentos de crisis planetaria?
Tendemos a considerar nuestro presente como único, original e inédito, cuando deberíamos saber, si estudiamos con objetividad la historia del planeta, hasta donde podamos hacerlo, que cada generación tuvo su crisis, su plaga, su apocalipsis, sus epifanías, sus horrores. El problema sigue siendo el mismo, desde Gilgamesh hasta Sianirvan, pasando por Sócrates, San Agustín y Dante. No creo que haga falta apasionarse tanto con este tipo de pensamiento sensacionalista, por llamarlo de alguna manera, que alientan los medios o las redes.
¿Cómo podrías transmitir a alguien que escucha por primera vez del trabajo de Gurdjieff el significado que ha traído a tu vida?
No creo que pueda. Tal vez para eso esté la música.
Compartiremos ahora la pieza musical El Monte Análogo, parte 1, El Padre Sogol, de la serie sinfónica según René Daumal, compuesta en 1980 por Javier Jiménez Noble e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina.
¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música?
Como se hacía antes, mi padre decidió un buen día que todos en la casa deberían aprender a tocar el piano. De modo que compró un instrumento y contrató a un profesor particular. Con el tiempo, todos nos fuimos zafando de a poco. En mi caso, oportunamente recaí y el mandato terminó volviéndose una elección, se podría decir, por descarte.
¿Cuál es el rol de la música en la enseñanza de Gurdjieff? ¿Y de qué manera se vincula la música con las ideas?
El lugar de la música en los movimientos, que es una de las prácticas características y singulares creadas por Gurdjieff, es obvio y determinante. No se concibe este trabajo sin ellos, y viceversa. Luego está la música, digamos, de concierto, que escribió en colaboración con The Hartman. Y también están sus propias improvisaciones, que grabó en sus últimos meses de vida, y que tienen un carácter muy especial.
¿Cómo fue concebida?
No podría decirlo, no estuve allí. Están las piezas, está el libro de The Hartman, donde cuenta un poco su experiencia directa, y hay que indagar por allí.
¿Qué características formales tiene la música de Gurdjieff?
Bueno, es un tema como para un ensayo o un libro. Digamos, de un modo muy genérico que suena oriental, a pesar de haber sido escrita para un instrumento temperado y completamente occidental como el piano.
Uno de los pilares de la enseñanza de Gurdjieff es la práctica de movimientos y danzas sagradas. ¿Cuál es la importancia de que la música sea ejecutada en vivo?
En una clase se establece una tríada entre el grupo, la persona del frente y la persona del piano. Es como un trípode. Hay una circulación de energías y un refinamiento de la tensión que no puede sostener si no es con un fluido vital de las personas presentes.
¿Hay una manera de escuchar la música de Gurdjieff?
Seguramente tantas como niveles de ser, para ponerlo en términos técnicos. Convengamos en que seguramente muchas personas oyen, hay que ver si escuchan. Pero eso se aplica a todo. Leer un libro, ver una película, hacer un viaje. Una persona recuerda poco, vagamente. Otra puede tener ciertos rasgos. Y una tercera conserva un recuerdo vívido. ¿De qué depende en cada caso?
Compartiremos la pieza musical Said número 10 de Gurdjieff de Hartman.
¿Qué lugar ocupa la poesía en tu relación con el trabajo de Gurdjieff?
Es un modo que fui encontrando estos últimos años para compartir cosas que no podía manifestar de otra manera. No diría que es estrictamente poesía en el sentido de lo lírico. Es más bien una manera concisa y aforística de reflexionar o filosofar con un poco de humor ácido sobre todo y todas las cosas. La mayor parte son anécdotas, chistes y tonteras. Pero también hay estallidos de algo bastante atávico que no sé muy bien de dónde sale. Todo está muy bien camuflado y puesto en códigos. La mayor parte de los que leen no entienden nada, incluyendo amigos y familia. ¿Quién sabe? Algún día quizás alguien le encuentre sentido.
Para culminar esta conversación, compartiremos dos partes de la poesía escrita por Javier titulado Último Inquilino, leídas por él mismo. Las piezas musicales que separan los poemas pertenecen al diario 2002 del mismo autor, interpretadas por la pianista Cecilia Fracchia.
Último inquilino. 1. Dios llama a gritos con voz enorme que te atraviesa, impalpable. Es inútil, no escucha. Alta gracia, excesivamente grácil, oh torpor nuestro. Demasiado toscos. Hormiga sorda y obstinada arrastra brizna ciclópea justo al filo del barranco. Cualquiera ve, no hay modo de hacer pasar la viga por el ojo de esa cerradura. Una cantata de Bach restalla en cada poro del universo. Inadvertida, desaprovechada. Neuma, viejo espíritu, aliento, hálito que animas atávica correa de transmisión, sustentas hace décadas el aceitado fluir de esta rueca minúscula, secreta, perdida en una trama impensable. Es del aire, del común alimento, que todo lo que respira vive. Hay obesos y delgados de la inspiración. Los flacos hablan todo el tiempo. Los gordos son parsimoniosos, mesurados. Este cuerpo hecho de huesos, elásticos tejidos, fluidos y glándulas remotas es transitorio albergue para huéspedes tumultuosos. Llegan, se pavonean, urden maquinaciones insensatas, se embriagan y vomitan. Desaparecen sin pagar la cuenta. El hostal queda en calma, silencioso. Nadie se ocupa del mantenimiento. Un día se interrumpe la corriente eléctrica, ceden los cimientos, se desploma alguna balaustrada. La casa va a demolición. Los escombros se reciclan para futuros contrapisos de otro albergue transitorio. En caso excepcional, emplazan un túmulo pequeño en la vereda. El bronce o mármol declaran que allí moró fulano. Hizo tal cosa o impidió tal otra. Es preferible preguntarse dónde se ha ido el último inquilino, el silencioso, el que pagaba las cuentas en secreto. ¿Qué otro albergue frecuenta, en estación termal o en Pírea? ¿Qué labores lo ocupan en el diáfano universo, donde no llegan o sobran las palabras?
Finalizando este episodio, queremos invitarlos al concierto que estará ofreciendo Javier el próximo jueves 9 de diciembre a las 19:30 horas en la sala Mario Benedetti de Agadu, en la ciudad de Montevideo. Las entradas tienen un costo de 150 pesos y para reservar lugar pueden contactarse al teléfono 098-029-149 o al Instagram grupo.gurdjieff.uruguay. Nos vemos en el próximo episodio.